Cope Más Coruña.
Estar informado.
Seguimos hablando con la alcaldesa de A Coruña aquí en Mediodía Cope. Hablamos ahora de movilidad. Se ha adjudicado a Serveo el mantenimiento del software de Bici Coruña. Esto, alcaldesa, en la parte práctica para el usuario, ¿qué es lo que va a suponer?
Pues ese nuevo contrato de software va a permitir que el servicio de Bici Coruña esté permanentemente monitorizado, 24 horas al día, 12 meses al año, y por lo tanto dar respuesta a todo ese número de usuarios de Bici Coruña que han ido aumentando exponencialmente en los últimos 5 años, ¿no? Llevamos invertido cerca de 5 millones de euros desde el año 2022 para la puesta a punto de este servicio, un servicio que ya es referente en toda España. Conseguimos 2,5 millones de euros para la ampliación de la red y, claro, esa ampliación de estaciones y de bicicletas y, consecuentemente, de usuarios, pues necesita un servicio de gestión a la altura de las perspectivas que vamos a tener en cuanto a usos y usuarios. En el mes de septiembre ya alcanzamos el millón de usos desde enero. Estamos en una media de 85.000 usos mensuales y, por lo tanto, pues estas cifras demuestran el liderazgo del sistema, que la apuesta por la bicicleta funciona y que además pues ayudamos, ¿no?, a eliminar emisiones de gases a la atmósfera. Creo que es un completo que ha tenido un resultado muy positivo en la ciudad y entre la ciudadanía y, por lo tanto, tenemos que ir mejorando el servicio, haciéndolo cada vez más eficiente, y de ahí que sacáramos este contrato para el software.
Se van a reforzar además 165 pasos de peatones de la ciudad con señales luminosas. ¿Con qué objetivo?
Pues con el objetivo de reducir la siniestralidad y los atropellos, porque los datos que barajamos, a pesar de que desde el año 2019 se han reducido las víctimas de atropellos y este año no ha habido ninguna víctima mortal en atropellos, sí se siguen produciendo atropellos, curiosamente el 60% de ellos en pasos de cebra o señalizados con semáforo. Por lo tanto, entendemos que hay que hacer un refuerzo en la señalización, tanto para peatones como para conductores, y ese refuerzo pues pasa por actuar en 165 pasos de cebra con señales de carácter luminoso, tanto en el suelo como en vertical, para poder preavisar a los conductores y evitar la siniestralidad, reducir también el número de atropellos, que, como digo, afortunadamente ninguno ha sido mortal, pero en cualquier caso sigue siendo un número elevado.
Si antes hablábamos, alcaldesa, del problema de la vivienda, hablamos ahora de otra problemática muy importante, que es el de la soledad no deseada, no solo en personas mayores. El ayuntamiento va a invertir 3,4 millones de euros para combatir esa soledad no deseada. ¿Cómo se va a abordar esta problemática? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Pues es un problema de una sociedad que cada vez está más conectada, o tenemos la sensación de que estamos más conectados, pero donde casi el 20% de la población, el 19,8% según el último barómetro, pues afirma sentirse solo. Y las cifras, como dices, no solo las personas mayores. Cuando pensamos en soledad siempre pensamos en personas mayores, ¿no?, automáticamente. Sin embargo, el 35% de los jóvenes se siente en una situación de soledad no deseada. Y por lo tanto, creemos que hay que atajar también ese problema que afecta, como digo, a jóvenes, a mayores, pero también a personas con discapacidad, a personas que están en situación de desempleo y que no tienen esa red social que te da un entorno laboral estable, y a otros colectivos pues en riesgo de exclusión que también padecen este problema. Y arrancamos con un plan que va a hacer en una primera fase un diagnóstico de situaciones de aislamiento social y de soledad, que va a durar hasta septiembre del año 25, y en paralelo va a empezar una segunda fase donde, con los datos que vamos a obtener, se van a hacer programas específicos de intervención que se van a ejecutar durante la duración de este contrato, con diferentes equipos de 26 técnicos, pues trabajadores sociales, educadores, auxiliares, que, bueno, pues trabajarán directamente con estas personas, ¿no? No es una competencia directa del ayuntamiento, pero sí es algo que nos preocupa, y como decía, ¿no?, en una sociedad tan moderna, tan avanzada, tan digitalizada, tan conectada, donde la información nos llega permanentemente y donde estamos casi sobresaturados, pues cada vez hablamos menos con la gente, cada vez hay más gente que se siente sola.
Pues sí, es una de las incoherencias de este mundo en el que vivimos. Este jueves, alcaldesa, estaba prevista una reunión sobre el proyecto del Mundial de Fútbol 2030, toda vez que A Coruña es una de las sedes elegidas para albergarlo. ¿Por qué se ha suspendido esta reunión?
No, se ha pospuesto para mantener reuniones con las administraciones en otra fecha, sin más.
¿Hay ya fecha?
Bueno, estamos coordinando las agendas, somos tres administraciones, está la Junta de Galicia, está la Diputación, y en cuanto las agendas lo permitan, pues nos sentaremos a hablar. Lo importante no es si es el 17 por la mañana o el 20 por la tarde, sino el proyecto, ¿no? Un proyecto ambicioso, un proyecto de ciudad, pero también un proyecto para Galicia que va a poner a Coruña en el mapa del noroeste peninsular, con un recinto como va a ser Riazor, no solo para el Mundial, sino también un recinto multiusos que va a situar a la ciudad en lo más alto.
Lo decía usted, es un proyecto ambicioso que tiene además una inversión importante. ¿La financiación privada ya está asegurada para este proyecto?
Sí, ya está asegurada, sí.
¿Y podemos decir quién?
Pues yo no voy a entrar en más detalles. Cuando sea el momento, pues daremos esa información, pero en cualquier caso, como digo, tenemos la financiación privada.
¿La pública es a día de hoy la que presenta mayores problemas?
No, yo creo que todas las administraciones somos conscientes de la importancia que tiene el proyecto, estaremos a la altura, ajustaremos el presupuesto en base a nuestra capacidad financiera y eso no va a ser un problema.
¿Qué le parece, y esta es la última cuestión que le hago sobre este tema, que el alcalde de Vigo siga insistiendo en que no hubo transparencia en la selección de las sedes y amenace con llevar a los tribunales a la Federación?
Mire, yo no voy a entrar a valorarlo porque entiendo que cada uno defiende lo suyo y vamos, yo supongo que hace lo que cualquier alcalde haría que considerase que tiene un buen proyecto, ¿no? Y entiendo en parte su preocupación porque el Mundial es una gran oportunidad para las ciudades seleccionadas. Por eso en A Coruña hemos presentado un proyecto sólido y estamos contentos de haber sido seleccionadas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues entiendo que mi compañero alcalde de Vigo pues hace lo que pues haría cualquier alcalde, que es defender su ciudad ante una oportunidad histórica como es la del Mundial.
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros, Eva.
Es la 1:38. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida, el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Bueno, Pepe Torrente, después de escuchar a la alcaldesa, más tranquilos sobre el proyecto para el Mundial de Fútbol 2030.
Hombre, la sensación es que quiere transmitir optimismo, ¿no? Del tema, sobre todo, de la financiación pública, porque la privada ya ha asegurado que la tiene y simplemente dará los detalles cuando considere oportuno. Digamos que la pública es la que está un poco más en el alambre por aquello de que hay discrepancias en cuánto tiene que poner cada parte. Por un lado está la Xunta, que dice, oye, todos de forma igualitaria, y el otro día, por ejemplo, la Diputación decía, oye, no se le puede exigir lo mismo a la Diputación, que tiene unos recursos financieros, a la Xunta, que tiene otros. Bueno, me imagino que habrá unas reuniones previas para preparar esa reunión que se ha desconvocado y que decía la propia alcaldesa, que, insisto, quiso transmitir optimismo aquí en COPE Coruña. El 11 de diciembre es cuando ya la FIFA dirá oficialmente que España, Portugal y Marruecos organizan el Mundial y cuáles serán las sedes. y ahí esperemos que esté A Coruña, porque es muy importante, porque aparte es un evento que atraerá mucho dinero a nuestra ciudad, a todo el entorno, y además aprovechas para hacer una reforma del estadio de Riazor. Falta la otra pata, que es el Depor, que no es una pata menor, porque es el equipo de la ciudad y el equipo en el que juega Riazor, que no estaba invitado a esa reunión y que, bueno, que está un poco, digamos, a la expectativa y como espectador de lo que va ocurriendo. Pero también te digo que no le hace mucha gracia todo esto del inversor privado, que va a explotar comercialmente Riazor, que podrá hacer a lo mejor conciertos, tal, claro, porque el Depor, evidentemente, intenta, bueno, pues hacer valer sus derechos, quiere también saber cómo es ese proyecto, si va a afectar o no a los abonados del Depor, en qué medida, cómo van a ser los plazos, se van a poder jugar los partidos sí o no, en qué condiciones. Bueno, pues son algunas de las incógnitas que plantea el Depor, pero bueno, en cuanto a la financiación, Inerrey ha sido bastante optimista aquí en los micrófonos de COPE Coruña.
Pues sí. Bueno, vamos con lo deportivo.
Sí, estábamos pendientes de Jeremy, que sabes que disputó dos encuentros con España sub-19, ya está entrenando, ya está a las órdenes de Diáquez y dice que está preparado para ser titular el sábado 4:15 contra el Dense.
Bien, bien. Estoy bien, físicamente estoy bien, así que para lo que me necesite el equipo y el míster, estaré.
Y un par de apuntes para terminar. Se acaba de celebrar el sorteo de la Copa de la Reina de fútbol. Al Depor Abanca le ha tocado el Betis. Es la tercera eliminatoria. Jugará además en casa, en A Coruña. Así que buena noticia para el conjunto de Irene Ferreras. Y en hockey sobre patines, pues también el Liceo consiguió una importante victoria. Sabes que tiene ahora dos partidos en Cataluña. Y el primero, que fue en la pista del Lleida, lo ha sacado adelante con 4 goles de Arnau Saus, 4-6, consiguió la victoria del conjunto de Juan Copa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y continúa en la audiencia provincial, ya os lo estamos contando desde ayer, el juicio por la muerte de Samuel Luis. 5 personas están acusadas del asesinato de este joven tras una brutal paliza grupal la madrugada del 3 de julio del 2021 en el Paseo Marítimo. Hoy estamos pudiendo escuchar por fin la versión de 2 de los 5 acusados. ¿Cómo está discurriendo esta segunda sesión, Noel Abao?
¿Qué tal? Pues 2 de los 5 acusados, que son en concreto los 2 que actualmente están en libertad. El primero en comparecer ha sido Alejandro Míguez, para el que las acusaciones piden 22 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, por patear y dar puñetazos a Samuel, además de impedir que huyese. En el juicio ha reconocido que llegó a estar en el tumulto, pero negó haber agredido a nadie. Sí señala directamente a 2 de los acusados, a su amigo Diego Montaña y a Alejandro Freire Yumba. Habría visto, dice, cómo estaban agrediendo a alguien que no pudo identificar.
Yo veo como Diego Montaña le está agrediendo a una persona con Alejandro Freire, sujetándolo del cuello de alguna manera así, y como que se están cayendo, se están como estabilizando y intentándose incorporar, y Diego Montaña pues en ese momento en breve pues ese es el trato que le comento.
Según dice, intentó acceder sin éxito a su amigo. A ese momento se limitaría, según su versión, la participación en el tumulto del que salió debido a los empujones de los participantes. Y en esta versión se mantuvo firme, incluso casi desafiante con la fiscal, hasta el punto que evitó reconocerse en la mayoría de grabaciones de las cámaras de seguridad que le mostraron.
¿Dónde estaba y qué estaba haciendo?
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Alejandro Míguez. Lo detuvieron 3 meses después del asesinato. Inicialmente declaró como testigo y dijo que no había visto la agresión. A preguntas de la fiscal ha alegado que mintió ante la policía por miedo, porque no quería que un caso tan mediático lo salpicase. De hecho, en su puesto de trabajo había pintadas incriminatorias y también tuvo costes laborales. No fue capaz de explicar, eso sí, porque al cambiar de móvil unas semanas después del crimen no se pudieron recuperar ciertos mensajes, conversaciones y fotos. Y la segunda acusada en declarar, lo está haciendo en estos momentos, es Katy Silva, la única mujer encausada. Piden una pena de 25 años de cárcel para ella por asesinato con alevosía y ensañamiento, igual que el resto, pero en este caso con la agravante de discriminación por la condición sexual. Es la novia de Diego Montaña, el que promovió los primeros golpes. Dice que intentó parar la agresión, lo contrario considera la fiscal, quien le atribuye un papel clave en el fatal resultado, porque habría impedido que Samuel recibiese ningún tipo de ayuda y además proferido insultos homofóbicos. Alega que intentó parar la agresión, separar a Diego y Samuel y se declaró inocente. En el caso de la amiga de Samuel, Lina, que declaró que esta mujer, que Katy, le habría impedido socorrer a su amigo, al agredido, dice en este caso que la apartó. Y se ha referido así al momento inicial de confusión fatal, a esa videollamada que estaba haciendo Samuel, que su novio Diego Montaña confundió con una grabación.
¿Cómo reacciona?
Pues de la misma manera, porque en su cabeza estaba que yo estaba grabando.
¿Pero le dice algo? ¿Le vuelve a decir algo? ¿Usted escucha algún insulto, escucha alguna amenaza?
Sí.
¿Perdón?
Sí.
¿Y qué amenaza, qué insulto?
Déjame grabar a ver si te voy a matar o algo.
Eso lo escuchó usted. Usted estaba al lado de Diego Montaña en ese momento. ¿Usted le dijo algo a Diego en ese momento?
Que parase, que no había estado grabando.
Bueno, y a partir de ahí se sucederían los golpes, se uniría más gente, incluso al grito de «están pegando a Diego», según dijo uno de los menores, sería lo que dijo para meterse en ese tumulto en el que, según ella, no siguió y, según otras pruebas, sí estaría hasta el final. Como decimos, está continuando la declaración de Katy Silva, con la que terminará esta sesión del juicio. Inicialmente estaban previstas las comparecencias de 2 de los testigos, de 4 testigos en concreto, los 2 senegaleses que socorrieron a Samuel sin éxito, Ibrahima y Magat, y también que estaban en ese momento con el fallecido. Finalmente, como los interrogatorios están siendo tan exhaustivos, no va a dar tiempo y declararán en la sesión de mañana.
Gracias, Noela. Tienes toda la información en nuestra web local de cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, y en nuestras redes sociales. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Sound Hood aterriza en la ciudad para llenar de música los barrios, de la mano de Son Estrella Galicia. Hoy arranca y recorrerá varios puntos. A las 7, el taller A qué suena tu cerveza en Rockbox. A las 8, concierto de Destruction of the Cult of the Sun en el pub Don Giorgio. A las 8:30, showcase de vecinos en el restaurante Placer. Y a las 9:30, Calavento en el Garufa Club. La sede a Fundación de A Coruña acoge una nueva propuesta de la programación de actividades paralelas de la temporada lírica de la Asociación Amigos de la Ópera. A las 6:30 se proyecta la ópera Edgar, grabada en el Teatro Real de Turín en 2008. A las 8, también en A Fundación, se inaugura la exposición Cuadros que nunca pinté, de Héctor Frances. Podrá visitarse hasta el 25 de enero. Marineda City celebra a las 7 una fiesta con los jugadores de Leima Coruña y su afición. Los asistentes podrán conseguir premios oficiales como camisetas firmadas, bufandas y balones, y también abonos para la temporada 24-25. El Centro Ágora acogerá a las 8:15 la representación de O Auto do Castromil. El acceso es libre y gratuito. Oculto, el nuevo espacio gastronómico de A Coruña, en el número 26 del Boulevard del Papagayo, inaugurará oficialmente su actividad para todos los públicos a las 7. Dentro del ciclo Mímate del Corte Inglés, a las 7, el centro acogerá la conferencia Novedades en el tratamiento para la salud y belleza capilar. Y también a las 7 en el Corte Inglés, pero en la planta sótano 1, presentación de la nueva obra del escritor Antonino Nieto Rodríguez, El ojo que todo lo esconde o El cuchillo que trocea a los inocentes. Portas Artabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 la conferencia Arte Religiosa en las comarcas da Costa da Morte. Será impartida por el escritor, historiador y etnógrafo José María Lema Suárez. La Asociación Alexandre Bóveda celebra a las 7:30 la presentación del último libro de Vieito Alonso, Inimigos a las Portas, Frank López y el Anarquismo Global. A las 7:30 se inaugura la exposición Cío do Norte en Normal, el espacio de intervención cultural de la Universidad de A Coruña, situado en el Paseo de Ronda 47. En Oleiros, en el Centro Cultural La Fábrica, a las 8 se producirá la inauguración de la exposición de pintura Pinto que teño que pintar. Y en la Biblioteca Central Rialeda de Perillo, a las 6:30, Cuentacuentos con Tarabelos y con el título Sabela e o Paxaro Máxico. Está dirigido a niños y niñas de entre 2 y 4 años y el aforo está ya completo.
De Coruña.
Estar informado.
Y el patronato de la Orden del Camino de Santiago, por unanimidad, ha decidido conceder la medalla de oro de la institución al arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto. Aseguran que está demostrando un gran compromiso con el Camino de Santiago, manifestando recientemente que la peregrinación a Santiago ha de ser una renovada llamada a elevar la mirada más allá de los intereses personales y de las posesiones materiales y abrirse a un horizonte trascendente. La entrega va a tener lugar el 6 de noviembre en el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago. Y esta tarde, a partir de las 8:30 de la tarde, en la Iglesia de los Jesuitas, se va a celebrar una vigilia del Domum. 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña pensa tamén nos nosos maiores. Nese senso vai implantar un novo modelo de residencias públicas cunha atención máis persoalizada. E busca ademais medidas para solucionar o problema da soidade non desexada. Destas dúas cuestións falamos nos vindeiros minutos con Mar García Vidal, deputada de Política Social. Mar, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
E como é este novo modelo de residencias públicas, Mar? Cales son as súas características?
Bueno, para empezar, queríamos señalar que nos levamos xa moitos anos apostando por este colectivo de xente maior, polo colectivo que está en risco de exclusión social, e tiñamos diferentes formas de colaboración, de financiación, pois, para falarse da teleexistencia, do envellecemento activo ou da financiación das horas do libre concurrencia, do SAF. Pero tamén é verdad que nos demos conta de que non era suficiente, de que tiñamos que dar un paso máis e sempre sinalar que nós non temos ningún tipo de competencia na hora da creación e da financiación de residencias públicas. Pero era verdad que, sobre todo no máis rural, tiñamos que apostar por esta loita da solidariedade non desexada, aqueles maiores que non, este tipo de líneas, este tipo de axudas non eran suficientes para eles, pois por diferentes características persoais e físicas. Uh-huh. Entón, nos levamos xa bastante tempo pois pensando neste novo modelo, nun novo modelo pioneiro donde se apostará pola innovación, polas novas tecnoloxías. Falamos das novas tecnoloxías como a domótica, a telemedicina, a rehabilitación física e cognitiva con base tecnolóxica, por exemplo. Para nós é moi importante, primeiro, este modelo pioneiro que se centre nas novas tecnoloxías, pero tamén que respete en todo momento a autonomía personal e psicolóxica do usuario ou usuaria. Que quero dicir con eso? Quero dicir que ata ahora os modelos de residencia son modelos grandes, modelos fríos de ámbito sanitario, donde aquela persoa non se podía terminar de respetar esta autonomía persoal. Por lo tanto, nos pensamos sempre nuns modelos de centros máis pequenos, máis rurais, máis de ámbito comarcal, para evitar pues, este desarraigo, este desplazamento innecesario de incluso a outras comunidades autónomas para, para pues encontrar unha plaza en unha residencia pública que ahora mismo están moi limitadas e non tiñan nin a posibilidade de ter os seus objetos personais ou a posibilidade das súas visitas a familiares. Para iso nos pensamos pois por exemplo, nestes fogares de residencia onde sean habitacións máis individuais, persoais, menos frías. Nelas podan ter relación tamén con outros usuarios e usuarias, nelas podan compartir pois que haxa usuarios e usuarias con gran dependencia, con dependencia media ou incluso sin ningún tipo de grado de dependencia. Aquelas persoas que pois que por circunstancias persoais pois que non ten ningún tipo de familia ou emigraron e ahora quedaron soas aquí en Galicia, poidan compartir pois os seus últimos momentos de paz pois con seus objetos persoais, incluso con terapias vinculadas a pois a horticultura ou tamén ao cuidado de animais, por exemplo, como non. E tamén que teñan zonas comuns onde podan pois ter terapias pois relacionadas con ocio, con cultura ou con incluso actividades físicas.
Soa moi ben, Mar. Por onde imos a empezar a implantar este novo modelo?
É un plan piloto onde principalmente vamos pois a construir pois este modelo de residencias nas Pontes, en Rianxo e en Ordens. A nosa idea é as Pontes. Vamos a empezar por un concello sin ninguna preferencia, pero empezamos polas Pontes polas súas circunstancias tamén xeográficas e territoriais.
Ademais disto, Mar, loitamos contra a soidade non desexada das persoas maiores e impulsamos un novo programa de envellecemento activo. Que é isto?
Exactamente. Sobre todo, son líneas de axuda que iniciou a Diputación, primeiro, con tamén un plan piloto con tres concellos facendo pois un plan de loita de soledade non desexada, que era pois averiguar as necesidades que tiñan estes tipos de concellos, pois por exemplo, estou falando de Vimianzo, que polas súas circunstancias xeográficas sabemos que hai moitísimas persoas maiores illadas en aldeas moi pequenas e que lle queda moi difícil o desplazamento ás zonas máis céntricas onde teñen este tipo de servicios. E unha vez que detectamos este tipo de necesidades, pois pusamos en marcha un programa. En principio está dedicado ou orientado para estes concellos menores de 5.000 habitantes e neles pois os concellos lle permitimos, gracias a nosa financiación, pois realizar distintas actividades, pois tanto actividades complementarias a ese persoal de servicio a domicilio, SAF, tales como fisioterapia ou terapia cognitiva, tamén a elaboración de plais locais propios do mesmo concello para que vexan eles tamén cales son as súas necesidades e sobre todo pois permitir pois a estas persoas que non teñan que salir dos seus domicilios e que podan exercitarse de maneira continuada gracias ao concello e gracias á Diputación e así perder a súa cada vez menos a súa autonomía.
Pois noraboa por este tipo de iniciativas que son tan necesarias para os nosos maiores. Mar García Vidal, deputada de Política Social da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Gracias a vos. Bos días.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Y además, aprovéchate de los descuentos especiales en unidades limitadas. Ven a probarlos a Marineda Motor, concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
Pues ya lo estamos viendo, mejora el tiempo de cara a la tarde, vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, hoxe volvemos a ter aire frío nas capas altas da atmosfera, o que será fonte de inestabilidade. Unha situación que trae para a Coruña ceos con intervalos nubrados e con chubascos algo máis frecuentes pola mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas estarán arredor dos 18 graus, cun vento que soprará frouxo do noroeste virará a sur pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y trenes completos y más de una hora de lista de espera en la aplicación de Renfe tras el desbloqueo de la venta de billetes de media distancia para noviembre y la primera quincena de diciembre. Pasadas las 12:30 de esta mañana, en la aplicación de la compañía ferroviaria había casi 22.000 usuarios intentando coger con su abono un billete de tren para el mes de noviembre. Además, ya hay trenes completos, sobre todo los de la tarde de los viernes y los de la jornada del domingo, al coincidir con la vuelta de los estudiantes tanto a casa como a sus residencias de estudio. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.